Están escuchando Radio Cimarrona.
Che, estás escuchando Radio Cimarrona.
Están escuchando Radio Cimarrona.
Desde la casa de todos los mundos están escuchando Radio Cimarrona.
Desde la casa de todos los mundos, en la ciudad de Colonia, Alemania, transmitiendo para América Latina. Están escuchando Radio Cimarrona.
Desde Alemania, desde la ciudad de Colonia, está transmitiendo Radio Cimarrona, la radio de la casa de todos los mundos.
Radio Cimarrona emite todos los domingos un programa de una hora de duración en la frecuencia de 9.480 kHz en la banda de 31 metros. El programa se emite para Chile y Argentina a las 19 horas y para Uruguay a las 20 horas, y se repite el día lunes a la misma hora.
Les damos la bienvenida a nuestro programa de la Radio Cimarrona y, de paso, les queremos explicar lo que significa nuestro nombre, Radio Cimarrona.
Durante la época colonial, los cimarrones eran los esclavos negros que huían a los montes y las selvas para vivir en libertad. Así que un cimarrón o una cimarrona eran aquellos que se negaban a ser esclavizados o domesticados.
Y en ese espíritu de no dejarnos domesticar, abrimos este espacio de onda corta, porque el mundo ha sido inundado de medios de comunicación, pero nunca hemos estado tan incomunicados como hoy, ni tan atomizados.
Poderosos grupos económicos controlan el mundo, destruyen economías y culturas locales, nos contaminan por todas partes nuestro planeta. Todo es mercancía, también la comunicación.
Los grupos multimedia se expanden, controlan la información y con esto nos controlan a nosotros.
Pero sabemos que otro mundo es posible. En el más lejano lugar hay resistencias ciudadanas, personas que se unen y se organizan no solo para oponerse al atropello global, sino también para crear sus propios medios de comunicación, defendiendo su dignidad cultural o recuperándola.
Nosotros creemos en esta diversidad, en el respeto por los derechos humanos y en las culturas propias de cada comunidad. Nuestro pequeño proyecto, esta radio que ustedes están escuchando, pretende ser un espejo de estas búsquedas y de estos movimientos sociales.
Plantearemos preguntas, escucharemos voces habitualmente ignoradas, hablaremos de temas siempre olvidados, refrescaremos la memoria colectiva para no hundirnos en el agujero negro del olvido.
Porque estamos hartos de que nos tomen el pelo, nosotros, un grupo más en el mundo, un puñado de latinoamericanos y alemanes, nos lanzamos a esta locura con una radio de onda corta, una radio cimarrona, desde la ciudad de Colonia, en Alemania, a la que ustedes están invitados a escuchar.
Radio Cimarrona emite todos los domingos un programa de una hora de duración en la frecuencia de 9.480 kHz en la banda de 31 metros. El programa se emite para Chile y Argentina a las 19 horas y para Uruguay a las 20 horas, y se repite el día lunes a la misma hora.
Queridos oyentes, les saludamos en el nombre del equipo de la Radio Cimarrona. Con motivo de celebrarse el 10 de diciembre, el Día Mundial de los Derechos Humanos, el espacio de hoy estará dedicado a la lucha de las obreras y obreros de la fábrica Bruckmann en la Argentina. Ofreceremos un programa de la Radio Testimonios del Uruguay que consta de tres bloques. Primero, Bruckmann y Bertolt Brecht. Segundo, Cosen en la calle. Tercero, una entrevista a una trabajadora después de la estatización. No todo en diciembre gira en torno a compras y fiestas navideñas o de fin de año. En este mes tenemos otra celebración, una celebración para aplaudir de pie, que hace 3 años atrás, un día 18 y 20 de diciembre, se comenzó a escribir en la historia del movimiento obrero. Este mes, que contiene el Día Mundial de los Derechos Humanos, fue marcado en consecuencia por los obreros y obreras de Brugmann en Argentina, que lucharon por hacer valer su derecho al trabajo y a vivir una vida digna. El 18 de diciembre del 2001, 2 días antes de la caída del presidente Fernando de la Rúa, los trabajadores de Brugmann ocuparon la fábrica cuando sus dueños la habían abandonado. Las importaciones de productos más baratos habían llevado a la empresa a la quiebra y los sueldos de los obreros y obreras comenzaron a bajar, llegando a recibir una suma irrisoria de $1.80 por semana. La situación llegó a ser insostenible y al fin, tras el abandono, las obreras y obreros ocuparon la fábrica. Pero no fue fácil. Tuvieron que soportar 2 desalojos. El primero lo frenaron con movilizaciones, pero el último sufrieron una brutal represión.
Vamos, mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque mi pique todos van a entender.
El 24 de noviembre del 2002, policías uniformados y vestidos de civil ingresaron sorpresivamente a la fábrica, destrozando todo lo que encontraban en su camino. Sacaron las computadoras, insultaron y amenazaron con armas a 6 trabajadoras y trabajadores que hacían la guardia nocturna y se los llevaron. Aunque hoy se encuentran en libertad, todavía están siendo procesados por usurpación y robo. No somos usurpadores. La patronal nos entregó las llaves. Nunca robamos nada. No queremos ser dueños, solo queremos la fuente de trabajo y subsidios para la producción, decían en sus declaraciones. Pero este último atropello definió más el camino, luchar por la estatización de Brugmann. Masivas movilizaciones, cortes de calles, maquinazos, actividades culturales apoyaron a las obreras y obreros de Brugmann. Entre todo estaba la presencia de los piqueteros, los desocupados, los trabajadores de la fábrica Sanón de Neuquén, que luchaban por los mismos derechos y sufrían también una represión brutal. Fueron 22 largos meses de idas y venidas, hasta que a fines del 2003 consiguieron la expropiación. Por fin, la fábrica pasó a manos de las trabajadoras y trabajadores. Fue una conquista. De esto ya ha pasado más de un año, y aunque todo pareciera calmado, esta lucha continúa. Las piedras de tropiezo ahora son las artimañas legaloides, los subsidios que se esconden, los repuestos que necesitan para reparar las máquinas que les rompieron, la falta de materiales, el trabajo en medio de un sistema global que no los contempla y tener que enfrentar un proceso injusto en contra de sus compañeros. Estas trabajadoras y trabajadores se convirtieron en un símbolo y son un ejemplo de dignidad y resistencia. Por eso nosotros, en este mes que contiene el Día Mundial de los Derechos Humanos, queremos saludarles. Y saludar también a los obreros de Sanón, a los desocupados y a todos los obreros del mundo que están luchando por el derecho al trabajo y el derecho a vivir una vida digna. A continuación, les ofrecemos el primer bloque del programa de la Radio Testimonios del Uruguay, Bruckmann y Bertolt Brecht, que recuerda lo que ha sido esta lucha.
Nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros corazones están puestos en la Argentina que se mueve y nos sorprende y nos inspira.
Cuando emergió en diciembre de 2001 esa dignidad piquetera, asamblearia, obrera, muchos pensaron, no aguantan el verano caliente, pero aguantaron, y después llegó el invierno y aguantaron. Y allí siguieron, y allí están. La represión se cobró tal audacia con muertos. A fuerza de balazos, pretendieron acabar con los bravos piqueteros y liquidar todo lo que ha costado y cuesta tanta lucha construir.
Somos guardia cárceles y jueces, con grandes sueldos y dispuestos a todo, para que...
Bueno, ¿y qué? ¿Creen que por eso nos vamos a achicar?
Antes de que desaparezca y eso será pronto.
El movimiento de trabajadores desocupados del Aníbal Verón, los piqueteros del Aníbal Verón, en vísperas casi de las elecciones argentinas, hicieron esta declaración.
El gobierno de Duhalde se despide con las calles copadas por el reclamo popular contra la represión. El brutal desalojo de los trabajadores de Bruckmann y la arbitraria detención de cuatro dirigentes piqueteros de Salta coronan un gobierno que se va manchado por la sangre de jóvenes luchadores populares. Darío y Maxi asesinados en el puente Pueyrredón y Javier Barrio Nuevo en Esteban Echeverría. Los aprietes y secuestros a militantes de base y la militarización de las fuerzas de represión interior, como la Policía Federal, sumado a la judicialización de la protesta por parte de una justicia cómplice que legaliza el accionar represivo, completan el panorama.
Policías y soldados.
Pero en la Argentina parece que todo comenzó a darse vuelta y venimos asistiendo a un pedacito pequeño todavía de una historia que sí es posible. Las obreras y los obreros de Bruckmann, acompañados por otros luchadores sociales, hacen ahora el aguante en la carpa de la resistencia. Les arrancaron la fábrica, pero ¿quién podrá arrancar de la memoria lo que ya sabemos? Ya se tejió el abrazo entre los actores más diversos de la sociedad argentina, entre obreros, estudiantes, cineastas, músicos, madres, piqueteros, actores, gente.
¿Cómo olvidarnos de este 19 y 20 de diciembre de 2002?
Se cumplía el primer aniversario del Que se vayan todos, y se cumplía el primer aniversario de Bruckmann bajo control obrero. La fábrica era una fiesta de encuentros. En la entrada, un improvisado florero lleno de rosas, para cada obrera una rosa, y en cada rosa un mensaje de sus compañeros de otra fábrica tomada.
Para las compañeras y compañeros de Bruckmann, en su primer aniversario de lucha, porque en cada botón que pegan, en cada corte, en cada planchado, en cada día de trabajo y de lucha, no solo están defendiendo su puesto de trabajo y la comida de sus hijos, sino que construyen futuro para miles de obreros y obreras que miramos su ejemplo con mucha atención y alegría. Seguramente no ha sido fácil. Tenemos nuestras discusiones, nuestras diferencias, igual que nosotros en Sanón. Pero ante los enemigos comunes, gobiernos, jueces, diputados coimeros y de los otros, cerramos filas y defendemos nuestra clase, con toda nuestra fuerza y nuestra garra. Valientes mujeres y hombres de Brugman, ni un paso atrás. Ya son parte de la historia de nuestra gloriosa clase obrera y vamos por más. Un abrazo enorme. Obreros de Sanón, bajo control obrero.
Uno no escoge el país donde nace, pero ama al país donde ha nacido. Uno no escoge el tiempo para venir al mundo, pero debe dejar huella de su tiempo. Nadie puede evadir su responsabilidad. Nadie puede taparse los ojos, los oídos, enmudecer y cortarse las manos. Todos tenemos un deber de amor que cumplir, una historia que hacer, una meta que alcanzar.
El 20 de diciembre de 2002, en Brugman, registramos el festejo, cargado de los contenidos que sus obreras y obreros le dieron a la fábrica.
Bueno, me llamo Cecilia, tengo 18 años, somos de Rosario, y algunos somos militantes y otros no. Bueno, venimos a la marcha el 20 de diciembre y venimos a Brugman como referente con otra perspectiva, o sea, más allá de ocupar fábricas, ponerlas a producir bajo control obrero, sino por también la salida que proponen los trabajadores de Brugman, Sanón, etc. Bueno, voy a conocer Brugman.
Anda a conocer Brugman.
¿Por qué Brugman? Mira, yo participo en todos los movimientos que tengan que ver con la ocupación de las fábricas, que me parece que es el medio más efectivo para sacar a la gente de la desocupación y demostrar que el trabajador organizado saca adelante una fábrica con ganancias, con rentabilidad y con dignidad, y sin afano.
Hay que dar a difundir todo esto porque la verdad es increíble, una experiencia.
Sí, ¿no?
Esto es un ejemplo para todos los trabajadores de todo el mundo.
Orgullosos los trabajadores de Sanón, estar con la clase trabajadora en las calles, ocupado y desocupado.
Apenas un día después de la marcha del 20 de diciembre, las obreras y obreros de Brugman abrieron las puertas al teatro y al cine, a una cultura contrahegemónica.
¡Pan y trabajo!
Y allí estábamos todos entreverados, obreros, actores, vecinos de asambleas populares, universitarios, piqueteros, gente que llegamos de otras latitudes, de cerca y lejos, junto a las máquinas y bajo las luces de los tubos de neón. El más justo escenario para que los actores del grupo Teatro del Artefacto presentara La Madre, obra de Gorki, adaptada por Bertolt Brecht.
Al que le hubiera gustado saber que su obra sigue viva y que ese empeño por conquistar el futuro no se ha perdido.
La obra está dedicada a las mujeres combativas. Se estrenó en Berlín el 13 de enero de 1932, aniversario del asesinato de Rosa Luxemburgo. El elenco del Teatro del Artefacto se la dedicó a las madres de Plaza de Mayo. Y esta noche, de la que estamos hablando, de diciembre de 2002, a las obreras de Brugman.
El maestro Nicolai es un hombre culto y escéptico, y la madre, la señora Blasova, a la que le han asesinado su hijo, lo reúne con el movimiento revolucionario.
Miren, yo soy maestro y enseño a leer y a escribir desde hace 18 años, pero les voy a confesar algo. Todo esto son pavadas. Los libros no sirven. ¡Ay! Solo consiguen que la gente se vuelva peor. Un campesino sencillo es mejor, porque no está corrompido por la civilización.
Nicolai, ¿nos va a enseñar cómo se escribe lucha de clases?
¿Lucha de clases? lucha de clases.
Maestro, ¿cómo se escribe esa palabra? Esa palabra que dijo Sigorsky, ¿cómo? Explotación.
¡Explotación!
¿Cómo se escribe explotación, maestro?
Explotación. Así.
¿Ves, Sigorsky? Esa letra, la T, la que está en el medio de la palabra explotación, es igual a aquella, la primera, la T de trabajador. Maestro, ahora entiendo un poco más.
Ah, saber no sirve de nada, solo sirve la bondad.
Muy bien, entréguenos entonces su saber, si no lo necesita.
La obra respetó puntualmente el texto de Brecht. Bueno, con algún retoque, el patrón de la fábrica rusa de nombre Zuliznov se llamó esta noche el señor Bruckmann.
Ellos dicen que lo que nosotros queremos no va a llegar nunca. Que debemos conformarnos con lo que ya tenemos. Que el poder de los que gobiernan es indudable y seremos derrotados siempre. Mira, hay muchos obreros que dicen eso que ustedes esperan no va a llegar nunca.
¿Quién vive todavía? Que no diga nunca. ¿Quién? ¿Quién se atreve a decir nunca? ¿De quién depende que siga la opresión? ¡De nosotros! ¿De quién depende entonces quebrarla?
¡También de nosotros!
¡Quien sea derribado, que se levante!
¡Quien esté perdido, que luche!
¿Cómo se puede detener a quien ya conoce su situación?
¡Sí! Y así, los vencidos de hoy serán los vencedores de mañana. ¡Entonces, nunca! ¡Será hoy mismo!
Aquella noche de resistencia y entrañable vínculo culminó con la presentación de la película Raimundo, un rescate político del cineasta Raimundo Gleiser, desaparecido por la dictadura. Sus realizadores, Birna Molina y Ernesto Ardito, rescataron a Raimundo Gleiser como alguien vivo e indomesticable del cual hay que seguir aprendiendo. Aquella noche de la fábrica nos dejó sin aire y con el corazón apretado.
En la Argentina, el límite de lo imposible cada vez se corre más lejos. Las madres, los y las obreras, los vecinos de las asambleas populares, los campesinos que luchan por la tierra, los indígenas patagónicos que marchan para impedir el remate de su territorio, los piqueteros, hombres y mujeres de la cultura, están señalándonos un camino. Grande es el cinismo de estos delincuentes que pretenden, vía elecciones, seguir disponiendo de la vida, continuar el saqueo y perpetuarse en el poder.
Cerramos este programa con las palabras del periodista argentino Hernán López Echagüe. Me atrevo a pensar que la factibilidad de un cambio está en la conducta ejemplar de los movimientos y organizaciones que han resuelto prescindir de intermediarios y tomar el curso de la historia en sus manos. Este proceso electoral, fundado en la desfachatez, en el anhelo de perpetuar un estado de cosas cuyo lugar común es la muerte, se me antoja insultante.
Es nuestro y ya se ve. La gente que en tantos países se encuentra, se busca por hoy. Hay una calma de asustar. Recuerdos vagos de un Chicago que mayo no deja olvidar. Por hoy son miles que están llegando, mas miles no son suficientes y un día no puede bastar. Si es hoy, si es nuestro el primero de mayo, los otros días de quién son, los otros días de quién son, de quién, de quién, de quién.
Están escuchando Radio Cimarrona.
Che, estás escuchando Radio Cimarrona.
Están escuchando Radio Cimarrona.
Desde la casa de todos los mundos están escuchando Radio Cimarrona.
Con represión, trabajando en la calle y con grandes gestos solidarios, las obreras y obreros de Bruckmann vivieron el segundo desalojo. Siguiendo con el programa de la radio Testimonios, les presentamos el segundo bloque, Cosen en la calle.
Una vez más, cruzamos este río de la Plata que nos une y nos divide a uruguayos y argentinos. Vamos a reencontrar a las obreras y los obreros de Bruckmann, y en ellas y en ellos vamos a reencontrar ese espíritu de la Argentina del 19 y 20 de diciembre de 2001, espíritu que sigue vivo.
Sigue vivo el espíritu de diciembre. Aquel espíritu que unió a todo el pueblo argentino en las calles sigue vivo cuando encuentra maneras de expresarse. Y también tiene que ver con las trabajadoras han planteado el primer día que no querían estar solas. Hemos trabajado con todos los organismos de derechos humanos. Ya casi se nos torna cotidiano esto de estar tan acompañados. La marcha que se hizo el día siguiente de la represión, el día 22 de abril, una marcha de más de 20.000 personas, estuvo encabezada por todos los organismos de derechos humanos, por diputados, gente que en otro lugar nunca se juntaría toda, nunca se uniría. Brugman, 56 obreras lo lograron unir. Nosotros hacíamos un chiste en ese momento que había unas 200 personas por cada una de las obreras. Un símbolo de que cuando los trabajadores se ponen de pie, acá no estamos hablando de trabajadoras con gran experiencia sindical, estamos hablando de la mayoría mujeres, estamos hablando de mujeres grandes, con hijos, con nietos, pero que cuando se levantan, cuando dan una expresión distinta, cuando ven que la clave es la unidad con el resto de los sectores, cuando no hay que buscar salida individual, sino lo que favorece es la salida colectiva. Cuando decimos no queremos ser una carga para el Estado, en la Argentina todo se soluciona poniendo parches, dando subsidios de desempleo, subsidios de esto, subsidio de lo otro. Nosotros hemos demostrado económicamente cómo la solución que proponemos de la expropiación definitiva es la más barata para el Estado, porque eso nos interesa. Nos interesa no crear nuevos impuestos a las clases medias, no crear nuevas contribuciones. Entonces, como lo hemos demostrado, eso hace que día a día ese apoyo crezca. Y es mucho más de lo que se ve activo, porque lo ven. Ven lo que se está viviendo acá.
El ánimo mío es difícil que se apague, dice Amalia mientras cose en la vieja Singer. El ruido del tránsito distorsiona la grabación cuando Amalia nos dice: el ánimo mío es difícil que se apague. Estamos bien dispuestas a luchar. ¿Sabes? Estás en una edad en que hiciste todo un oficio y terminamos todos adentro de un barco roto. Al barco lo abandonó el patrón, roto y lleno de agua, con los marineros adentro, y que se arreglen como Dios los ayude. Y los marineros empezamos a remar. Y ahora el hombre vuelve y nos quiere tirar a todos al mar.
A ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un empresario burgués puede ser un gran corrupto que después siempre lo defiende el juez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver.
Las obreras de Brugman nos convocan. Las echaron de la fábrica, pero allí están, armadas con aguja e hilo, trabajando como hormigas en unas máquinas de coser caseras que les acercaron vecinos de asambleas populares. Hoy, 7 de mayo, cosen sábanas y alguna ropa de abrigo para los inundados de la provincia de Santa Fe. El sol y la gente las abriga.
Todas las asambleas aportaron 2 y 3 máquinas y por eso estamos hoy pudiendo hacer estas sabanitas para los chicos inundados de Santa Fe, algunos jóvenes. Ya salieron algunos buzos con algunas dificultades porque estas no son las máquinas que nosotros estamos habituados a manejar, son máquinas más lentas.
Pero máquinas al fin.
Máquinas al fin que nos va a ayudar a aportar algo a esta necesidad de los compañeros de Santa Fe.
Me decía lo mismo a su colega, dice, haceme que sea el barullito, me decía, yo quiero grabar que sea el barullito.
Mientras las miramos trabajar allí en la calle, pensamos: los jueces, los políticos, ya les deben temer a estas mujeres que resisten, que no dan tregua.
Porque estamos bien dispuestas a luchar.
Que el gobierno nos devuelva la fábrica y podríamos regalar, qué sé yo,
que nos den la tela y trabajar, hacer sábanas, 1.000, 2.000 sábanas de cuna por semana para los chicos de Santa Fe, que me supongo que no deben tener nada. Ni cunas, ni pañales, ni nada de nada.
El Estado argentino gasta miles de pesos por día en mantener la fábrica cerrada, invirtiendo en un inmenso dispositivo policial para custodiarla. Pero esto no alcanza. La empresa que gestiona los ferrocarriles impidió la salida de los trenes que llevaban alimentos, ropa y medicamentos recogidos por las asambleas populares, así como la ropa que las obreras de Brugmann habían cosido en las precarias maquinitas la tarde del maquinazo para los inundados de Santa Fe.
Las obreras de Brugmann reciben flores. Miles de trabajadores desocupados las rodean. Y las rodean jóvenes de las escuelas y alumnos y docentes de las universidades y delegaciones de obreros de Sanón, llegados de Neuquén.
Hechos como el de Brugmann, el coraje demostrado por estas obreras, la gesta también que hicieron de alguna manera, creo que es un cachetazo o es un zamarrón. Esas vallas que empujaron y para quedar enfrente de la policía, son las vallas que tenemos que empujar entre nosotros para empezar a construir una alternativa común entre todos. Aún con las diferencias, con los matices, con todo. Pero tenemos que empezar a construirlo porque se nos va la vida en eso.
Un presidente, entre comillas, electo, digamos, en segunda, ¿puede legitimar la represión de alguna manera?
Y mirá, lo están haciendo sin legitimidad, o sea, igual, ¿no? Si estuviera más fuerte nos hubiese matado a todos. Son las ganas que tienen, no lo han podido hacer. Ahora estamos pasando por una pelea durísima acá con los compañeros de Brugmann, que no está perdida todavía ni a palo, sino que tenemos que ir por una victoria acá. Y creo que hay que concentrar mucho esfuerzo, por eso estamos acá instalados. Pero yo creo que esa relación de fuerza de cómo está uno y cómo está otro subsiste en que los movimientos piqueteros existen, en que las fábricas recuperadas existen y en que las asambleas volvieron por primera vez, creo que como en 6 meses se juntaron 25 asambleas acá en Brugmann.
Ahora,
a partir de lo de que pasó en Brugmann,
es que fue un factor de unidad importante.
Totalmente, fue un factor de un zamarrón.
Raúl Godoy, obrero de Cerámica Sanón, pone en palabras lo que nosotros estamos viendo. Aquí, en esta plaza, al lado de la fábrica, está presente la diversidad en movimiento y el espíritu que paró el estado de sitio el 19 y 20 de diciembre.
Representantes de todas las organizaciones tienen su carpa acá y hasta que no se termine el conflicto con lo que los trabajadores exigen, creo que vamos a estar todos pendientes de esto. Y bueno, que esté Hijos y que estén los organismos de derechos humanos tiene que ver con que también es una lucha contra la impunidad, porque sin ir más lejos, los jueces que ordenaron la represión violenta, el desalojo, con tantos policías, son jueces de la dictadura, se llaman Piombo y Bonolino, que también estamos preparando un escrache para ellos. Si no es en sus lugares, en sus domicilios personales, lo vamos a hacer en sus lugares de trabajo.
En los próximos días.
En los próximos días, sí. En cualquier momento vamos a salir a una acción política en ese sentido. Y bueno, y seguimos articulando acá con todos los sectores y viendo cómo los afectados directos de semejante genocidio no fueron los familiares solamente, sino toda la sociedad. Las consecuencias políticas y económicas de tanta dictadura y tanta represión la vive hoy toda la clase trabajadora y todo el que intenta organizarse.
Así que ustedes están acá firmes.
Así que nosotros estamos acá y bueno, a disposición de los trabajadores en este caso.
Ahí están las trabajadoras rodeadas de poetas y escritores, músicos, madres, hijos. Vamos a escuchar brevemente las palabras de Osvaldo Bayer en la Facultad de Medicina, en el Aula Magna. Él hablaba de la democracia argentina.
Los que queremos una verdadera democracia, no tenemos que perder varias batallas. Una de ellas es Brugmann. Eso no lo tenemos que perder. Tenemos que estar allí
A las obreras de Brugman las apoyan con mil palabras y mil acciones.
Que nos devuelvan la fábrica, vamos a volver, vamos a volver.
Y ellas reciben y devuelven esa solidaridad. Todos crecen entre agujas, hilos y dedales.
Nosotros estamos aquí, se encontramos acá con la compañera de Bruma, porque nos invitaron, nos trajeron, y una por parte por acompañarlos a ellos, lo que le están pasando a ellos. Nosotros lo que queremos es para que ellos también recuperen su trabajo, su digno trabajo que tienen ellos, como todos lo queremos. Y bueno, y por otra parte de Mosconi nosotros venimos porque compañeros de vecindad de Tartagal están presos juntos en la Villa Las Rosas de Salta. Y nosotros venimos a pedir apoyo para que no nos persiga tanto, porque nosotros lo que hacemos en la ruta es pedir pan para nuestros hijos, para los nietos, y bueno, la necesidad que nos aprieta a nosotros, eso nos saca la ruta. Porque si nosotros tuviéramos como trabajo digno, trabajo genuino, no haríamos eso, como tiempo antes, ¿ves? Pero ahora se acabó, porque nuestro gobierno nos está usando a nosotros. ¿Sabe qué? Me daba bronca, me daba rabia, me fueron a ofertar un voto a cambio de un plato con locro. Así que, ¿qué quiere decir el gobierno? Entonces, ¿quiere decir que nosotros somos peor de los peor? No. Nosotros queremos los bien para nuestros hijos y bueno, a todos de los argentinos queremos trabajos dignos para todos los compañeros. Y así vamos a seguir adelante. Ellos no quieren corte de ruta, pero lo van a seguir teniendo porque ellos nunca no nos dan una mano como debe de ser.
Y mientras estamos grabando con estas dos compañeras, mujeres piqueteras de Salta, de General Mosconi, distinguimos ahí en la Plaza del Aguante una bandera feminista. Y por ahí cerca encontramos a esta extraordinaria luchadora, Celia Martínez, la obrera de Brugman, y le preguntamos, ¿qué pasa con las feministas?
Las feministas siempre están con nosotros, siempre apoyan. Me supongo que si hoy tienen y pueden salir de sus trabajos, porque todas son trabajadoras, van a estar también. Para mí son amigas, compañeras increíbles que nos apoyan siempre.
Vamos a ver cómo es el reino del revés.
Y las feministas argentinas también recrearon la canción de María Elena Walsh con una letra adecuada a la lucha de las obreras de Brugman. Lástima que no tenemos la versión original.
¿Cómo es el reino del revés? Vamos a ver cómo es el reino del revés.
Me dijeron que en el reino del revés peligrosa debo ser, porque a la policía enfrente con un hilo de coser.
Iniciamos este espacio con Miriam, una de las abogadas del CEPROD, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, que son parte de esta justa pelea, y con Miriam cerramos.
Por ahí alguna gente dice estos utópicos, quieren estatización de la fábrica bajo control obrero, vivimos en medio del neoliberalismo más brutal, del capitalismo salvaje, y en la Argentina.
Son dos discusiones, una que este es el Estado más estatista de la historia. Son estos últimos años, porque estatizaron todas las deudas de los bancos, el Estado asumió toda la deuda de los bancos privados, de las financieras, asumió absolutamente todas las deudas, asumió los subsidios de las empresas que privatizó, ahora las está subsidiando. O sea que si hay un Estado estatista en el sentido burgués más reaccionario o rancio, por no ser tan dura, creo que es este. Ahora, nuestra propuesta de estatización, que las trabajadoras fueron muchas veces criticadas por utópicas, por eso ellos elaboraron cuatro puntos básicos que se los puedo explicar, consiste en una idea muy sencilla. Consiste en la idea que les mencionaba antes, de que no hay salida individual y de que entre todos tenemos que ir sembrando la idea de que solamente no con una estatización por este Estado, por eso decíamos estatización, pero bajo control de los trabajadores, que la estatización, el elemento que tenía es que los trabajadores no tienen por qué asumir el riesgo empresario, ellos quieren seguir siendo trabajadores, controlar y administrar la producción, que es otra cosa, pero no tienen por qué ser dueños de sus empresas en el sentido de que después tiene que salir a competir con un capitalismo feroz, con empresas que tienen marketing, publicidad paga en televisión, cadenas de distribución, que eso es imposible, lo cual lo llevaría rápidamente a la desaparición. Tenía que ver con esto, con un problema económico básico que sabemos precisamente que estamos en un capitalismo feroz, por eso pedíamos que el Estado se haga cargo de que sea el dueño del dominio, valga la redundancia, en el sentido de eliminar el riesgo empresario, que los trabajadores hagan lo que les corresponde, que es cobrar un salario, producir y ponerlo al servicio de la comunidad, todo esto bajo su control. Pero también ir sembrando la idea de que solamente los problemas del conjunto de los trabajadores se van a solucionar cuando tengamos otro Estado controlado por los propios trabajadores. Si eso es utópico, creemos que estamos hablando de la mejor de las utopías.
Las obreras y los obreros de Brugmann, a sentido común y coraje, dan la lucha desde hace un año y medio. Ellas y ellos colocan las cosas en su lugar, en el reino del revés.
Están escuchando Radio Cimarrona.
Che, ¿estás escuchando Radio Cimarrona?
Están escuchando Radio Cimarrona.
Desde la casa de todos los mundos están escuchando Radio Cimarrona.
No abandonaron la utopía de que la fábrica fuera controlada por el Estado y los trabajadores, pero después de la estatización siguen luchando. El tercer bloque del programa de la Radio Testimonios del Uruguay contiene una entrevista a una de las trabajadoras que nos cuenta sobre esto.
Vamos a otra nota con la Argentina. La Argentina del que se vayan todos del 19 y 20 de diciembre ha estado recorrida, como sabemos muchos, por movimientos de resistencia originales e independientes en la búsqueda de soluciones de fondo, reales, no ilusorias, a la brutal explotación impuesta por estas políticas neoliberales. Dentro de este marco han ocupado un lugar protagónico los obreros de las fábricas abandonadas por patronos en la Argentina de los años 90. Dos de estas fábricas se convirtieron en un símbolo de estas luchas, la fábrica Brugmann en Buenos Aires y la fábrica Sanón en la provincia de Neuquén. La ocupación en ambos casos derivó en producción y comercialización bajo control obrero. Las obreras de Brugmann, la mayoría de ellas amas de casa, sin experiencia de lucha, ni siquiera luchas sindicales, enfrentaron con firmeza y coraje dos desalojos violentos, intimidaciones y muchas amenazas. Después del segundo desalojo, en abril del año pasado, ellas no se fueron a sus casas, sino que se mantuvieron firmes en una carpa al lado de la fábrica durante muchos meses y durante muchos meses cosieron en la calle. Ganaron la solidaridad y el cariño del pueblo argentino y desde el exterior llegaron muchas delegaciones a visitarlas, a darles apoyo y sobre todo a aprender de ellas. Fueron 22 largos meses de lucha, con lluvia, con sol quemante, con fríos, 22 meses de caminatas, de conversaciones estériles con burócratas y políticos. En noviembre de 2003 ganaron la ley de expropiación. Fue una victoria. Las y los trabajadores de Bruckmann lloraron. Se pudieron permitir al fin una tregua. Cuando finalmente recuperaron su fábrica, la encontraron desmantelada casi. El gobierno hizo algunas promesas de ayuda. Fue, como dijimos, en noviembre. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿O cómo están las cosas? Le preguntamos a Celia Martínez, una de aquellas voces consecuentes de ocupar, resistir y producir.
Mira, estamos trabajando, trabajando fuerte, todavía estamos trabajando a razón. No podemos fabricar para nosotros porque no nos llegó todavía el subsidio del gobierno y lo que se fabrica a razón no deja mucha ganancia como para ir capitalizando y comprar. Aparte estamos arreglando mucha maquinaria, la mayoría estaba rota y eso genera muchos gastos. Así que estamos medianamente bien, te digo que un salario de 600 pesos nos estamos llevando. No es una fortuna, pero eso nos llevamos por mes.
Cuando recuperaron la fábrica, Celia, ¿cómo la encontraron?
Muchas máquinas rotas, demasiado. Cuando se den una vuelta por acá van a ver la película, yo tengo toda la filmación de cómo estaba. El desorden que había, parece que había pasado un tornado por la fábrica. Todo ha dado vueltas, todas las prendas tiradas, todo hecho un desastre, fue un desastre.
Y por parte de la ciudad de Buenos Aires, ¿hubo imposición en cuanto a reincorporar trabajadores, digamos, amigos de la patronal?
Ya, no, en ese sentido no. Hubo un tiempo en el gobierno de la ciudad en que tenían tiempo para anotarse. Aparentemente un abogado de alguno de ellos mandó una lista de nombres, que era una misma lista que circulaba por el barrio pidiendo que se le entregue la fábrica y todo eso. Así que nosotros sabemos que no es que la gente fue y se presentó y se anotó una por una, sino que llegó a manos del gobierno de la ciudad una lista que venía circulando ya hacía 2 años. Pero no, nadie fue a decir yo quiero volver a trabajar, a anotarse, así no, a nadie.
¿Quiere decir entonces que se mantienen solo aquellos obreros y obreras que estuvieron dando la pelea?
Sí, no, algunos que reincorporamos mientras estuvimos, ahora que estamos necesitando gente, vamos reincorporando compañeras que en otro tiempo había echado a la patronal, que nunca más consiguieron trabajo. Como son compañeras que conocen el trabajo y son del ramo, bueno, son personas que necesitamos, ¿no? Así que fuimos incorporando a esa gente.
Celia, cuando hablas del subsidio prometido por el gobierno, ¿qué te referís al gobierno de la ciudad de Buenos Aires?
Claro, el día que se vota la ley de expropiación, también desde ahí prometen un subsidio de 150 mil pesos para comprar insumos, para comprar y arreglar las máquinas. Como nosotros insumos teníamos, en cierta medida algo teníamos, pero de todos modos no hicimos fabricación propia, muy poca hasta ahora. Lo que más nos dedicamos es a trabajar para otros fabricantes. Y estamos trabajando muchísimo, la verdad, muchísimo.
Recuerdo que en un momento ustedes propusieron que la fábrica produjera sábanas para los hospitales de la salud pública. ¿Eso se llegó a concretar?
No, el gobierno nunca acordó con nosotros nada. Ahora tenemos legalidad, podríamos haberlo hecho, porque entrar como eso también se lo habíamos pedido en un momento cuando se trata la ley, de que podamos ser proveedores privilegiados del gobierno de la ciudad o de la nación, pero no en ningún momento se quedó nada concreto en ese sentido.
Sabemos que las cosas con la recuperación de la fábrica han cambiado un poco en el espíritu de la lucha. Esto se debe quizás en parte a esta política ambigua de Kirchner, que hace muchas cosas en el tema de derechos humanos, pero poco en cuanto al tema de fuentes de trabajo, en relación a los MTD. Esto ha despertado en algunos sectores quizás expectativas de cambio.
Acá está la vista, sigue la desocupación, siguen las fábricas cerradas, promete mucho. Hay compañeras que fueron a hablar con Kirchner en un momento que había un préstamo para un crédito fiduciario para las empresas recuperadas, que todavía no llegó a ninguna fábrica, y muchas promesas, pero no pasa nada, y tiene que ver también de que lo que dicen las compañeras, no hagamos nada, no podemos hacer nada, porque van a decir que somos activistas y no nos van a ayudar, y esto no es nuestro todavía. Obvio que todavía la fábrica está a nombre del gobierno de la ciudad, no la pasaron a la cooperativa todavía. Sigue estando en manos de ellos, pero porque el doctor Caro aconseja que es mejor, porque cuanto más tarde se traspase a manos de la cooperativa, más tiempo tenemos para estar adentro. Pues dice que el tiempo corre después de que pasa a manos de la cooperativa. Así que si estamos un año así, el man todavía bajo la tutela del gobierno, dentro de 3 años tendríamos que salir y no de 2. Y bueno, pero eso no se sabe si es así o no es así, porque él tiene muchas artimañas con muchas cosas. Pero bueno, hay compañeras que volvieron a su cauce normal y se mostraron muy luchadoras en el momento de luchar, pero en el momento que hubo un poquito de oportunidad, volvieron a hacer lo que fueron siempre, que a creer en el gobierno, a creer en la política del Estado, no importa cómo venga.
Bueno, y ahora háblame del 1 de mayo, ¿cómo lo tienen planteado?
Nosotros hicimos un acto por el diario Nuestra Lucha, que vuelve a relanzar los compañeros ceramistas. Nosotros no participamos ya en esto, solamente de manera independiente. Varios compañeros estamos impulsando el diario de vuelta, no desde la fábrica. Así que, se hace un locro y todo, y después marchamos a Plaza de Mayo. Y creo que también va a haber un acto frente a la embajada iraquí.
¿Vas a marchar con los compañeros de Sanón?
Sí, como siempre, ellos son de fierro.
Y a los uruguayos, Celia, ¿qué les dirías?
Que se levanten y luchen, que tomen fábricas, que luchen porque luchando se puede.
Porque podemos decir que la experiencia, a pesar de estos altibajos propios de las luchas, fue realmente maravillosa.
Fue maravillosa para mí, fue lo mejor de mi vida. Lo mejor de mi vida fueron estos 2 años de lucha, y todo lo que aprendí es algo impagable. Todo lo que estoy aprendiendo paso a paso, conociendo otros compañeros, conociendo compañeros trabajadores de otros países.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.
Se despide el equipo de Radio Cimarrona. Hasta la próxima semana. Han escuchado un programa de la radio de la Casa de Todos los Mundos, emitido desde la ciudad de Colonia, Alemania.
La sabiduría colectiva combate la sensación de soledad y desesperanza.
Radio Cimarrona emite todos los domingos un programa de 1 hora de duración en la frecuencia de 9.480 kHz en la banda de 31 metros. El programa se emite para Chile y Argentina a las 19 horas y para Uruguay a las 20 horas, y se repite el día lunes a la misma hora.
Si quiere entrar en contacto con nosotros, háganos llegar su opinión, sus comentarios o sugerencias. Puede enviarnos su mensaje al siguiente correo electrónico:
Radio Cimarrona, todo junto, Cimarrona con C, C de compañero y doble R.
radiocimarrona@hotmail.com, o visítenos en nuestra página internet www.radiocimarrona.net. Hasta la semana que viene, que nos puede volver a escuchar a la misma hora en este mismo punto del dial.